Templo Bíblico Bautista El Redentor de Vancouver, Canadá, y su pastor, Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar a continuación un mensaje de bendición para su vida.
Las tres domingos anteriores a esta hora he hablado acerca de la parábola del sembrador y hemos estudiado la semilla que cayó en tres lugares distintos hasta este día. La primera que fue junto al camino, la segunda fue en pedregales y la tercera entre espinos. Nos dimos cuenta que la primera semilla, la semilla es la palabra, hay poder en la palabra. La primera semilla, la que cayó junto al camino, dice la escritura que vinieron las aves del cielo y se la comieron. El diablo arrebata lo que está en el corazón de las personas. Es decir, usted viene a la iglesia, escucha la palabra del Señor, pero como no muestra ningún tipo de interés, hay negligencia, entonces Satanás arrebata lo poco que ha sido sembrado. La semilla que fue sembrada en pedregales, entre las piedras, es aquella persona que escucha el Evangelio, pero cuando vienen las pruebas, cuando viene la aflicción, la tribulación, dice, no, ¿y por qué? Desde que soy cristiano, solo problemas. Entonces, se va, abandona la palabra, abandona la iglesia, abandona al Señor. Esa es la semilla que se quema. Luego hay una semilla que se ahoga también, es aquella que ha sido sembrada también entre los espinos. Y esa semilla, hermanos, es precisamente aquellas personas que los afanes de este siglo, es decir, las preocupaciones, el tengo que hacer esto, tengo que hacer aquí, tengo que hacer allá, no tengo tiempo, tengo que trabajar, voy a la universidad, tengo que ver a mi padre, tengo, y Dios a un lado. Y luego también el engaño, dice la Escritura, de las riquezas. El engaño por el hecho de hacernos creer que todo en este mundo gira alrededor del dinero, todo. Y hay una ley universal, ¿verdad? Y es que el que tiene quiere más, el que tiene quiere más y quiere más y quiere más, a tal grado de personas que nunca aprendieron a manejar sus riquezas, nunca aprendieron a manejar las bendiciones de Dios y, lastimosa y desgraciadamente, pues abandonaron la fe, abandonaron al Señor. En Lucas capítulo 8, versículo 8 dice, y otra parte cayó en buena tierra, esta es la semilla que se salvó. La primera se secó y se murió, la segunda se quemó y se murió, la tercera se ahogó y se murió. Esta es la única semilla que se salvó, la que produce. Y el versículo dice, y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a ciento por uno. Hablando estas cosas, decía gran voz, el que tiene oídos para oír, oiga. En el mismo capítulo 8, versículo 15, el Señor Jesús da la explicación de estas palabras y dice de la siguiente manera, mas la que cayó en buena tierra, estos son los que, me gusta esto, con corazón bueno y recto, retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Entre la multitud de traducciones de la Biblia que tenemos o versiones, me gusta cómo lo presenta la traducción en lenguaje actual, este versículo, para facilidad de entendimiento. Dice, las semillas que cayeron en buena tierra representan a los que oyen el mensaje de Dios y lo aceptan con una actitud obediente y sincera. Me gusta eso. Estos últimos se mantienen firmes y sus acciones son buenas. Me gusta. Me gusta la explicación de esta semilla. Vamos a orar. Amados míos, y seguimos. Padre, agradecidos contigo por tu palabra, permite que la podamos atesorar en nuestros corazones. Bendice a tu pueblo en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, Jesús nos explicó cada una de estas cosas. El sembrador es toda aquella persona, ¿verdad?, que siembra la palabra. La semilla es la palabra del Señor, el poder de la palabra de Dios. Dije hace, en las tres semanas anteriores, si tuviera que utilizar una palabra o una frase para representar cada uno de estos corazones, la que cayó junto al camino, la que cayó entre las piedras o en pedregales o entre espinos, diría que es la siguiente. La que cayó junto al camino es falta de interés. Es decir, la persona viene una vez, ¿verdad? Viene otra vez porque usted lo invitó, porque usted lo molesta, porque usted lo busca, porque usted lo llama, porque usted lo friega. Vamos, vamos, vamos. Ay, vaya, pues, ¿verdad? Pero para deshacerse no hay interés. la que fue sembrada en pedregales, la palabra prácticamente que lo identifica es la palabra superficial. Todo es superficial, ¿verdad? El conocimiento de Dios es superficial, el conocimiento de la Biblia es superficial. Si va a servir al Señor es una cuestión, no hay raíz en ese corazón. La que fue sembrada entre espinos, si tuviera que utilizar una palabra, es la palabra terrenal, porque todo tiene que ver con lo que tengo que hacer, con las cosas de la universidad, de mi trabajo, de esto, de lo otro, de aquí, de allá, los afanes, y luego las riquezas, tiene que ver con cosas terrenales. La clave de la semilla que estamos estudiando en esta tarde, si pudiera encontrar una palabra para definirla, sería la palabra obediencia, ¿ok? Obediencia. Y obedecer a Dios no es una cosa tan sencilla. Esta parábola la encontramos en Mateo, Marcos y Lucas. Y los tres evangelios hablan de dar fruto. Esta es la semilla que dio fruto. Hermanos, ojo por favor, porque la que fue sembrada en el camino, se murió. La que fue sembrada en pedregales, se murió. La que fue sembrada entre espinos, se murió. La única que tuvo vida fue la semilla que dio fruto. Esta es una cosa delicadísima. Y estos tres sermones que he predicado en estos tres domingos pasados y este, el cuarto, encierran la verdad del Evangelio de la salvación, la gracia bendita de nuestro Señor. Hermanos, insisto en esto, vivimos tiempos de engaño. Vivimos tiempos donde la gente dice, no, si yo soy salvo por la gracia de Dios, y no tienen ni idea de qué se trata. ¿Okay? Hoy cualquier persona dice, yo soy cristiano, cualquiera, hermanos. Sin embargo, la palabra del Señor claramente nos declara, nos dice, de que debemos nacer de nuevo. Hay que nacer de nuevo en realidad. Los tres evangelios nos hablan de llevar fruto. Entonces, de acuerdo con esta parábola, la única semilla que produce fruto es la que se salva. Es decir, si somos salvos, hay que producir. De lo contrario, estamos dando un paseo por el jardín espiritual, hermano. Eso es todo. Dando un paseo. Y esta palabra es dura. El evangelio no es fácil. El evangelio sencillo es popular. El evangelio de venga cuando quiere es el popular. El evangelio de que todos llevamos un campeón dentro de nosotros, ese es el popular. El evangelio de que Dios le va a dar a usted riquezas, ese es el popular. Pero el evangelio de llevar la cruz todos los días, de ninguna manera. Si se predicara un evangelio diciéndole a la gente, entréguele su vida a Cristo y usted va a tener que morir. Entréguele su vida a Cristo y usted va a ser pobre. Entréguele su vida a Cristo y usted se va a convertir en un esclavo. Se va a convertir en una esclava. ¿Quién se entregaría al Señor? Diría yo. No. Y verdaderamente eso es el Evangelio. Eso es el Evangelio. Oyen la palabra, la entienden, la reciben en su corazón, dan fruto y perseveran. Ahora, ¿qué dijo el Señor Jesucristo acerca de llevar fruto? Acabamos de leer el Evangelio de Juan capítulo 15. Versículo 1, yo le leo a usted, mire, ponga atención a estas palabras, porque aquí está Jesús hablando de llevar fruto. Él dijo, yo soy la vid verdadera. ¿Sabes qué? Vamos a leerlo en la Nueva Versión Internacional, nueva traducción viviente, aún así. Yo soy la vid verdadera, mi padre es el labrador. Él corta de mí toda rama, Él corta de mí toda rama que no produce fruto, entienda. Lo dice Dios, hay que producir, y ahorita le explico qué significa eso. Y poda las ramas que si dan fruto para que den aún más. Ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes, pues una rama no puede producir fruto si la cortan de la vida. Y ustedes tampoco pueden ser fructíferos. Hasta ahí vamos a llegar, al menos que permanezcan en mí. Ahora, yo quiero hablarle del fruto al que se refiere a la Sagrada Escritura en este caso. ¿Okay? Le voy a hablar de cuatro frutos. Esto no es doctrina bíblica, hermano, pero esto es práctico. Esto es realidad. ¿Okay? El primer fruto es el fruto del arrepentimiento. Y se los he puesto en orden, en el orden que se los voy a explicar. El primer fruto es el fruto del arrepentimiento. Cuando Juan el Bautista bautizaba allá en el Jordán, le decía a los judíos, arrepentíos y haced frutos dignos de arrepentimiento. ¿Qué significa eso? Significa el reconocimiento de nuestras faltas. Frutos dignos de arrepentimiento es el reconocimiento de nuestras faltas. Toda aquella persona que dice, no es que yo no soy así, no es que eso no va conmigo, no es que yo tal cosa, no es que yo pienso esto, no es que... Hermano, hay que hacer ese reconocimiento de nuestra falta. Y aparte del reconocimiento de la falta, escúchame esto, el deseo de la enmienda. Ese es el fruto del arrepentimiento. Fíjate que es tan, pero tan complicada esta situación, que sin arrepentimiento no hay salvación. Porque el arrepentimiento es el reconocimiento de que yo soy un pecador. Es el reconocimiento. Y después del reconocimiento es el deseo de enmendar las cosas. Si yo digo, no, yo sé que soy así, pero no quiero cambiar. Si yo digo, no, yo sé que soy así, pero no quiero hacer una transformación en mi vida, hay un problema serio. ¿Ok? Entonces, el primer fruto es el fruto del arrepentimiento. Hay personas que no se quieren arrepentir. ¿Y yo por qué? Dicen. ¿Y yo por qué? Un hermano me estaba contando que un familiar estaba muriendo y lograron ponerlo a él en el teléfono. Y se estaba muriendo el familiar, se está muriendo. Y el hombre le habló por teléfono y le dijo, mira primo, yo te estoy hablando porque mira, tú necesitas abrir tu corazón a Jesucristo. Y el hombre muriéndose en el hospital le dijo, y para eso me hablaste. Para eso me hablaste, para hablar de Dios. No fregues, yo me estoy muriendo, hombre, que no sé qué, que no sé cuándo. Mándame una botella mejor. El primer fruto es el arrepentimiento. Si no reconocemos, hermanos, mira, hay personas que prefieren mejor justificarse o excusarse. Con todo el respeto le digo esto, aparte de aquellos que tienen niños pequeños y no pueden venir a la iglesia. Pero hay personas que no las hemos visto por 14 meses acá. Y cuando usted les llama por teléfono, ¡ay, sí, es que no he tenido tiempo! ¡Ay, no, es que! Y algunos, mira, hermano, es que mucho calor, es que mucho frío, es que no sé qué, es que no sé cuándo. Primer fruto es el arrepentimiento. Sin arrepentimiento no hay salvación. Con el arrepentimiento comenzamos a echar raíz. El segundo fruto es el fruto de la transformación. ¿Qué significa eso? El nuevo nacimiento, la vida nueva. ¿Y cómo así, pastor? ¿Cómo funciona ese fruto? Acuérdate, es comenzar a crecer, ¿verdad? Es comenzar a madurar espiritualmente. Porque la semilla que se salvó es la que produce, es la que crece. Si no crece, sino primero para abajo, ¿no es cierto? La raíz. Y si no crece, se muere. Entonces, el fruto de la transformación es el fruto de la vida nueva. ¿Y qué quiere decir eso? Bueno, quiere decir que el que robaba... ya no robe más. Ese es el fruto de la transformación. El que maldecía, ya no maldiga más. Porque el apóstol Pablo dice, no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios. Los borrachos, ¿qué dice la Escritura? Pues ya no se emborrachen. Los que tienen sexo con sus novias, no me venga a decir usted que usted ama a Dios, que usted obedece la palabra del Señor, y usted está viviendo con su novio, viviendo con su novia, usted sabe que está en desobediencia con el Señor, no me venga a decir que usted está echando fruto. No, usted no quiere obedecer, porque la obediencia del Señor es que el que tiene sexo con su novia, ya no más. ¿Por qué? Porque Dios a eso le llama fornicación. Y la Biblia dice que aquellas personas que tienen conocimiento de estas cosas y a pesar de que tienen conocimiento, insisten en vivir la vida que están viviendo, dice la Escritura que no heredarán el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque usted prefiere más su carne, usted prefiere más su placer que la obediencia. Pastor, ¿y cuál sería la obediencia? La obediencia sería hablar con su novio, hablar con su novia y decirle, mira hija linda, yo sé que tú estás enamorada de estos huesitos, pero yo amo al Señor, yo amo a Dios, y eso es pecado. No se puede, no se debe. ¿Sabes qué? Mire, y este es el miedo que tienen muchas mujeres, que si le llegan a decir al novio, ¿sabe qué? Ya no puede seguir chupando más estos huesitos, la va a mandar a pasear. Y ese es el miedo que tienen. Entonces, me encanta que usted se encuentre en esa posición. ¿Por qué, pastor? Porque tiene que decidir. El Evangelio es así. El Evangelio es así. Fácil. ¿Quién ha dicho que es fácil? Entonces, sigue diciendo la Escritura. Ok. Los que tienen otra mujer, ya no más. Eso es adulterio. Estoy hablando del fruto de la transformación. Los que adoraban ídolos, ya no más. Los afeminados, ya no más. Los hombres que tienen relaciones sexuales con otros hombres, dice el apóstol, ya no más. Los que antes te estafaban, ya no más. Los tramposos, ya no más. ¿Por qué? Porque estas personas, si no nacen de nuevo, no heredarán el reino de los cielos. Entonces, este es el primer fruto de arrepentimiento. El segundo, el fruto de la transformación, una vida nueva. Una vida nueva. Ninguna persona, hermano, que sigue viviendo su propia vida, entrará en el reino de los cielos. Porque quien pone las condiciones es Dios, no somos nosotros. Y lo dice, pero categóricamente el Señor Jesús, hablando con Nicodemo, no puede ver el reino de Dios. ¡Dura es esta palabra! ¡Claro que es dura esta palabra! Por eso dije, esto no lo va a escuchar usted por televisión. No, si por televisión usted va a escuchar cómo ser millonario. Usted va a escuchar a esos grandes predicadores de cómo sacar el campeón que lleva dentro de usted y levantar una empresa por aquí e irse con su familia a Hawái. Esas son las cosas que escuchan. Pero decirle, niéguese a usted mismo. Esto es negarse a uno mismo. Esto es negarse a uno mismo. Cuando uno diga, pero es que mi carne me pide tal cosa. Y dice Dios, bueno, decide. Decide qué es lo que tú quieres. El tercer fruto es el fruto del nuevo corazón. Ahora, ¿a qué se refiere con eso, pastor? Todo esto es producido por el Espíritu Santo. Este tercer fruto es el fruto del Espíritu. Entonces, fíjate, primero arrepentimiento, que tiene que ver con el reconocimiento y el deseo de la enmienda. Cuando digo deseo de enmienda es decir, bueno, póngale usted, yo ofendí a mi esposa. Primera cosa que tengo que reconocer es que la ofendí. En segundo lugar, enmendar. Y enmendar significa ir donde ella y decirle, mira mamá, lo siento mucho. Me alteré, te dije algo que no tenía que decirte, te ofendí, me duele más a mí que a ti, lo siento mucho. Ese es el deseo de la enmienda. Pero si usted primero dice, no, la verdad que yo no considero que yo la he ofendido, no hay arrepentimiento. Si usted dice, bueno, sorry, you know what that means. Usted sabe lo que significa. Sorry significa, o sea, si tú quieres que yo te pida disculpa, ok, sorry. Entonces no hay arrepentimiento. Y con Dios es igual. Con Dios es igual. Entonces, primero, reconocimiento. Segundo, deseo de la enmienda. El segundo fruto es la transformación, una vida nueva. Todo lo que estamos aquí, cuando venimos al Evangelio, cuando le entregamos nuestra vida al Señor, vivíamos vidas distintas. Pero en esto se conoce que somos hijos de Dios, en que tenemos una vida transformada, en que tenemos una vida distinta. Si usted dice, no sé, yo soy cristiano, y ya vivió con cuatro maridos y con ninguno de esos se ha casado usted, y ha cambiado de dirección cuatro veces en los últimos 3 meses. Ah, pero yo soy evangélica por la gracia de Dios. Perdón. Vamos a seguir mejor porque ya me están viendo raro algunas personas. Entonces, el tercer fruto es el nuevo corazón. Y te explico esto. Me gusta cómo lo presenta la traducción en lenguaje actual. Porque usted sabe que es el más fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Entonces, la traducción en lenguaje actual dice que el fruto del nuevo corazón o el fruto del Espíritu es, primero, amar a los demás. Y amar a los demás incluye todo el mundo. Incluye a sus enemigos. Incluye a tu papá, a tu tío, a tu abuelo que te molestó sexualmente cuando usted era una chamaquita. Ese es el fruto del Espíritu, amar a los demás. Otro, estar siempre alegres, el fruto del Espíritu. Estar siempre alegre. Tenemos todos nuestros momentos de enojo, por supuesto, ¿verdad? Porque no somos robots tampoco. Nos molestamos, nos enojamos. Pues sí, pero al ratito, amigo, ya andamos como que no ha pasado nada. De eso se trata. Vivir en paz, oiga, con todos. Hasta con la gente más difícil, hermano. De lejito, bendiga, hermana, mucho gusto, ¿verdad? No me le acerco porque tengo el virus ahorita, ¿oy? Y me va a durar toda la vida. Vivir en paz. Fíjate que ese fruto del Espíritu nos hace pacientes. El fruto del Espíritu nos hace amables. El fruto del Espíritu nos hace tratar bien a las personas. Nos hace tener confianza en Dios. Nos hace humildes. Y nos enseña a controlar nuestros malos deseos. ¿Qué es eso? El fruto del Espíritu. Ahora, Falta uno, pero le digo, arrepentimiento, transformación y luego un nuevo corazón. Ahora, ojo con eso. Hay personas que, yo recibí a Cristo, yo me reconozco, yo reconozco que he fallado, yo le pedí perdón a mi Señor, y yo, pastor, antes, mire, uno de los problemitas que algunas personas, y en más de alguna oportunidad yo llevé a alguien a Alcohólicos Anónimos para ayudarle con situaciones, y fíjese que dejaron de tomar, pero se convirtieron en unos malcriadazos, usted, porque en Alcohólicos Anónimos te ayudan a dejar la bebida, pero no te enseñan otras cosas. Ese cuate que yo llevé, él no era malcriado, pero ahí aprendí una palabra como nunca antes la sabía. Ahí aprendí. Entonces, usted me puede decir, bueno, mire, pastor, yo ya me arrepentí, ahora yo ya no tomo más, por la gracia del Señor, ya no fumo más marihuana, por la gracia de Dios, ya no robo, ya no defraudo a nadie. Gracias. Sí, pero con usted no se puede vivir porque tiene un carácter de los infiernos. Ese es fruto. Ese es fruto del Espíritu. Usted dejó un vicio, gracias a Dios. Sí, pero tiene problemas con su temperamento. Tiene problemas con su carácter. Y hay mucha gente que cree, porque lo hacen al revés, fíjate que el cuarto fruto al que quería referirme es el que tiene que ver con el servicio. Es decir, Dios nos ha dado a todos diferentes capacidades. Diferentes capacidades. Yo estaba viendo las fotografías que me mandaron ayer de lo que sembraron allá. Yo no tengo buena mano, ¿ok? Cada vez que mi suegra se va para El Salvador y regresa, están muertas todas las plantas. Yo hasta el agua que les echo las arruina. ¿Ok? No tengo mano para eso. Pero hay personas que tienen esas capacidades. Entonces, ese cuarto fruto es poner nuestras habilidades al servicio del Señor. Si Dios te dio la capacidad de enseñar, hey, you know what? Enseñe. Si Dios le dio la capacidad de enseñar, pero usted prefiere que no porque está ocupado, que Dios lo bendiga. Ese es parte del fruto. ¿Ok? Si Dios le dio a usted la capacidad de exhortar a otras personas, pues hágalo. La capacidad o el compartir nuestros bienes, pues no seamos tacaños. Si Dios le dio la capacidad de presidir una reunión, pues hagámoslo de la mejor manera. En el canto, la acomodación, el evangelismo, la visitación, lo que Dios le ha dado, el servicio. Ahora bien, dígame algo. ¿No conoce usted personas que son unos grandes servidores, pero que no se les puede dirigir la palabra porque ladran a la hora de hablar? ¿Qué pasa con eso? Se saltaron este fruto. Se saltaron el tercero, que es el fruto del Espíritu. No, y son buenos servidores, pero eso sí, cuando hablan, le sacan la molestia del trabajo de toda la semana, la frustración de los 20 y pico años de casado. Y entonces, pues, el fruto se trata de eso. Es que, hermano, mire, cuando una persona tiene un encuentro real con Jesucristo, te cambia la vida, hermano. Y otra cosa más, escúchame esto, fíjate. Yo le voy a dar ahorita, mejor sigo, le doy ahorita una clave. Quiero hablar en los próximos minutitos que tengo de consejos prácticos para llevar fruto. Consejos prácticos para llevar fruto. Entonces, el primero, más bien, permanezca en la vida. Jesús dijo, yo soy la vida. Entonces, en Juan 15:5 dice, yo soy la vida. Vosotros, los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. ¿Por qué? Porque separado de mí, ¿qué es lo que se puede hacer? Nada. ¿Y sabe cuál es el error más grande? Y escúcheme eso, por favor, aquellos que están en su casa, aquellos que no se congregan, aquellos que no leen la Biblia, aquellos que no oran, aquellos que... Imposible cambiar de vida si usted está alejado de la vida. Porque lo está diciendo, separados de mí, ¿qué es lo que se puede hacer? Ni papa. A usted le cae mal esta iglesia, búsquese otra. Y cuando digo búsquese otra, hermano, tenga mucho cuidado, porque fíjate que esa semilla que fue sembrada junto al camino, de personas que vienen, escuchan, pero no entienden, pero no hay que tener mucho cuidado con las emociones. Hermano, las emociones hay que controlarlas, ¿ok? Hay mucha gente emocional, y le voy a decir algo, personas emocionales siempre están cambiando de iglesia, siempre. ¿Ok? ¿Por qué? Por dos razones. Una, porque no les gustan las cosas en la iglesia que están. Y otra, porque ya escucharon que allá sí. Pero se van y ¿qué descubren? Lo mismo que se les dijo aquí. En todos lados se cuecen habas, mi hermanito y mi hermanita. Entonces, cuidado con las emociones. Por aquí han pasado miles de gente por esta iglesia. No, hombre. Algunos asisten a otras congregaciones, otros no. Otros no van a ningún lado. Sus emociones. Sus emociones. El evangelio no es de emoción. Ahora, somos seres emocionales y gracias a Dios por eso. Ok, pero tenemos que razonar y bajar la información al corazón y ser obedientes con la palabra de nuestro Dios. Entonces, el primer consejo práctico para llevar fruto, permanezca en la vid. ¿Por qué? Porque Jesús dice, separado de mí, imposible llevar fruto. No me venga a decir usted que usted quiere llevar fruto quedándose en su casa. No se puede, hermanito. No lo dice el pastor, lo dijo Jesús. En el 15:16 de Juan, dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis. No es una opción, es un mandato. No es una opción. Ah, yo no quiero servir. Yo tampoco me quería levantar hoy en la mañana. Le cuento. Pero aquí estoy. Y cuando tengo un montonazo de trabajo y tengo que preparar una clase, preparar un sermón para predicar temprano el mañana, el domingo, y después el otro que tiene que ser otro tema de mediodía, y después otro tema por la noche, y después, ay, hay un día que yo quiero mandar a Jacob a pasear, al rey David a dar otra vuelta por Jerusalén, y mandar a todo el mundo por todos lados. La verdad que sí. Pero ¿sabe qué? Me vuelvo a sentar y sigo. O sea, hay momentos en la vida que es así. Hay que llevar fruto. No es una opción. Entonces permanezca. Permanezca en Jesucristo. No puede llevar fruto fuera de Dios. Imposible. Se va a secar. Que es lo que ha pasado con miles y miles de personas. Se secan. Y la semilla que se seca, se muere. Y si no se seca, se quema por la prueba, por la tribulación. Y la semilla que se seca y la semilla que se quema, se muere. Y la semilla que se ahoga, también se muere. Usted puede venir a decir aquí, yo soy cristiano por la gracia de Dios. Si ahora, ¿cuál? Hasta el diablo dice que es cristiano, hombre. Ahora, ¿sabe cuál es el problema más grande, el más serio que hay para llevar frutos? Lo encontramos en Juan 12:24. Dice, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra, ¿y qué? Y muere, queda solo, pero si muere, hermanos, y algunos tenemos un orgullo tan grandototote que no queremos morir, no queremos morir. Y Dios es especialista en eso. Esta tarde vamos a hablar un poquitín acerca de esas cosas. Dios es especialista en eso. Tenemos que morir, hay que morir. Yo quisiera tal cosa, yo quisiera, hay que morir. Conmigo nadie juega. Hay que morir. Yo no le pido perdón a nada, hay que morir. Esa vieja me la va a pagar. Hay que morir. Y te cruzo un carro y dice, ¡ay, ay, ay! Hay que morir. Y te critican y te dicen cosas y usted inmediatamente se le sube la sangre a la cabeza y se le calienta el cuerpo. Hay que morir, porque si no morimos, no podemos llevar fruto. Imposible. Cuesta. Pero yo me he dado cuenta de algo. Cuando usted muere en Cristo, cuando usted muere a sus carnalidades, a su mundanalidad en la vida, a su deseo de querer contestar o reaccionar de la manera más equivocada posible, se acostumbra, hombre. Se acostumbra. Imagínate que Messi, que no conoce a Cristo, acaba de estar jugando en Colombia y aparecen unas palabrotas que le dijeron ahí desde las gradas al hombre. El hombre a reír se puso y le comienzan a aplaudir todos ustedes porque se puso a reír, inconverso. Y nosotros los creyentes, ¡ah, no! ¡Conmigo no se juegue! ¡Se va a dar cuenta quién soy yo! Hay que morir, hermano.
Hay que morir en todos los aspectos de la vida. Es así, y lo dice el Evangelio, lo dice el Señor. Si no muere, no puede llevar fruto. Reconozca su problema, enmiende su problema, entréguese al Señor. Mire, hermano, si usted se pega al Señor, va a comenzar a producir. Va a comenzar a producir, pero péguese, porque separados de mí, dice el Señor, imposible. Ahora, yo sé que nosotros no debemos juzgar a nadie, ni mucho menos andar que este salvo, este no, esta sí, esta no. No podemos hacer esas cosas, pero la Biblia claramente dice que por el fruto se conoce el árbol, por su fruto lo conoceréis. En Lucas capítulo 6, versículo 43, hermano, mire, esposos conocen bien a sus mujeres, mujeres conocen bien a sus maridos, parejas conocen bien a sus hijos. Hay personas que dicen que son buenos árboles, pero por sus frutos, usted se da cuenta que no. No tenemos que andar diciendo a todo el mundo, ¿verdad? Este es un mal árbol. No, por sus frutos. No es buen árbol el que da malos frutos. No lo es. Lo dice la palabra. Usted puede decir, no, yo soy aquí, yo soy allá. Si Santiago lo dice, tú tienes fe, muéstrame tus frutos, quiero verlos. Show me, quiero ver, a ver, ¿qué? No es que todos los frutos te van a salvar, ni las obras te van a salvar. Lo que pasa es que la obra en la vida del cristiano, la fe en la vida del creyente es activa. No es una fe muerta. Y la fe produce el deseo de transformar su vida. ¿Acaso no está cansado usted, hermano? ¿Acaso yo he escuchado testimonios aquí que me han impactado? De personas que han dicho, pastor, yo toqué fondo. Ya estaba harto de esa vida. Ya no quería más. Todo el mundo me pisoteaba. Todo el mundo pasaba delante de mí. Mi familia, cuando me veía, decía, ay, ya viene fulano. Cada vez que viene esta, hay problemas, hay líos. Toda la vida necesitando, toda la vida pidiendo. Me harté de vivir de esa manera. Me entregué al Evangelio, me entregué al Señor. Dios transformó mi vida. Dios me la cambió por completamente. Ahora soy una nueva persona. Bendito el nombre de Dios. Ahora, sus frutos, la gente los puede apreciar y se puede dar cuenta que ese encuentro real que tuvo con el Señor lo ha transformado. Lo ha transformado. Hermano, yo conozco personas aún aquí que antes de conocer a Cristo estuvieron presos. Y tengo un amigo que ahora está en México. Que pasó situaciones y no, y que el Evangelio no, y que una vez vino, ¿verdad? Y bonito, bonito, y otra vez vino, y bonito, bonito. Estuvo preso, pasó situaciones, pasó, pues, le entregó su vida al Señor, estando allá en la cárcel. Hoy el hombre es la mano derecha de un pastor allá en México y sirviendo, y el pastor me dice, este hombre está en candela, está sirviendo con ganas, con la emoción de servir a Dios. ¡Qué lindo eso! Sus frutos cambiaron. Fíjate que hace muchísimos años, para no poner ejemplos de aquí, porque ya la gente comienza a pensar, ¿quién será? Y después del culto me dicen, ¿y de quién estaba hablando? Ay, meque. Pero fíjate que esa vez había un muchacho que tenía problemas de droga, problemas. Se vino el Evangelio, recibió al Señor, comenzó a trabajar, no a trabajar, sino comenzó a caminar en el Evangelio, en las cosas del Señor, mostró que quería cambiar, que esto, que lo otro. Pasó un tiempo, a la vuelta de unos 2 años más o menos, estaba preso, allá fuimos a verlo, el pastor le ayudó para sacarlo. ¿Qué fue lo que sucedió? Se puso a pelear con un hombre y le sacó un cuchillo en el nombre del Señor. A ver, y le digo, ¿y por qué andabas un cuchillo, vos? Es que uno nunca sabe, pastor. Ah, no me diga. ¿A dónde te llevó el cuchillo? A la cárcel, Juanito. ¿Cómo? No, no, pero es que mire, pastor, yo soy creyente, y que yo aquí, y que yo allá, y que esto y que lo otro. Pasan unos 6, 8 meses, llega la mamá con nosotros, golpeada. ¿La había golpeado el desgraciado este? Y luego llega llorando, porque hay unos que son emocionados. Y yo, pastor, que yo
le voy a pedir perdón a mi...
Pues levantarle la mano a una madre, no fregué. Bueno, le pidió perdón a la madre, usted sabe, ¿verdad? Su hijito lindo y esto y lo otro, y bueno. A la vuelta de otros 6-8 meses, me acuerdo que eran, qué sé yo, como las 2 de la mañana, y llegó el señor de la seguridad y me dice, pastor, me dice, hay un mañoso adentro del templo y están tirando las cajas de la Biblia por la ventana. A esa hora le hablé por teléfono al pastor, llegó el pastor, llegaron los de seguridad. Hermano, comenzamos a buscar por todo, no lo encontramos al susodicho. No la llamo. Y bueno, ya cuando ya estaba todo el mundo dispuesto a irse porque no lo encontramos, comienzo a caminar. Usted sabe que son miles de sillas las que están puestas ahí enfrente. Comienzo a caminar y me lo encuentro metido entre las sillas, el mismo muchacho. El pastor, él dijo, mira, yo nunca le he pedido a una persona que se vaya de la iglesia. Pero en este caso te voy a pedir a ti que por favor te busques otra congregación. No te voy a levantar cargos, ni por mañoso, ni por... Bueno, pero busca tu iglesia. Hermano, el hombre lo terminaron matando, que conste, en una parada de autobuses, lo terminaron matando. Hay personas que andan por este mundo, no, yo evangélico. No, yo soy cristiano. Pero déjeme decirle algo. La Biblia dice, por su fruto los conoceréis. Es que, hermano, no es buen árbol el que da malos frutos. No lo es. No, usted se va el fin de semana, se va a ir a meter a lugares donde están mujeres bailando desnudas ahí, usted metiéndole dólares y haciendo todo el cuestión, y el domingo aquí, amén, hermano, aleluya. Óigame, no es buen árbol el que da malos frutos usted. Y para colmo se lleva otro hermanito igual que usted, ¿verdad? Porque nunca andan solos. Mateo 7:20 claramente lo dice. Mateo 7:20. Así que por sus frutos los conoceréis. Y hermano, cuando uno comienza a caminar en la fe, fíjate que hay personas que, ay pastor, aquí batallando. Yo le hago una pregunta a usted. Cuando usted mira un palo de naranja, ¿usted cree que ese arbolito batalla para dar fruto? No, hombre, es natural. Es natural para ese árbol dar fruto. Lo mismo debe ser en el caso de nosotros los cristianos. Debe ser natural producir. Y usted dice, ay, es que a mí me cuesta. Hay ciertas cosas en su vida que usted todavía no las ha puesto a los pies de Jesús. Usted es más importante que Dios. Sus intereses, sus negocios, su familia, sus cosas son más importantes que el reino. Y cuando se vive así, hay que tener mucho cuidado, porque podemos terminar siendo simpatizantes del Evangelio, pero no personas que hemos tenido una experiencia real con Dios. Ahora quiero terminar, hermanos, con la bendición maravillosa de echar raíces. Jeremías capítulo 17, versículo 7 dice, 7 y 8, bendito, y ese bendito es bienaventurado, el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Y me encanta la manera como lo compara el profeta Jeremías en el versículo 8. Dice, porque será como el árbol, mire usted, plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces. Ahí está la raíz. No verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde. Y en el año de sequía no se fatigará. Escuche, ni dejará de dar fruto. Eso es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Eso es lo que Dios quiere. En el Salmo capítulo 1, versículo 3, hay una alabanza, por cierto, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Y el versículo 2 dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, mire usted, se deleita en la ley de Jehová, y en esa ley medita de día y de noche. Y aquí viene la comparación del salmista, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Mis queridos y amados hermanos, Dios busca fruto. Dios busca fruto. De hecho, en el mismo pasaje de la Escritura con el que nosotros comenzamos, cuando hablamos acerca de Juan capítulo 15, en 15:5 dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Hermanos, hay una situación delicada en aquellas personas que viven sus vidas como ellos quieren. Tienen un evangelio según san ellos. No es el evangelio de Jesucristo. Es que para mí, dicen ellos, es que lo que yo creo, la manera como yo pienso, está bien. Pero el mensaje es claro. El que no lleva fruto, dice la Escritura, es cortado. Si Dios viene a buscar fruto este día y busca el nombre de uno de ustedes, hey fulano, ve, bambi, ¿qué encuentro aquí? Quiero ver qué hallo, porque te he dado habilidades, te he dado capacidades, tienes al Espíritu Santo de Dios, tienes tu iglesia, tienes tu Biblia, tienes predicaciones, tienes palabras, tienes hermanos en Cristo. A ver, ¿qué es lo que encuentro aquí? Nada será cortado. Y dice, echado en el fuego. Es que llevar fruto no es una opción, es un mandato. Es un mandato. Yo les he contado a esta familia que me decía: nosotros llegamos a la iglesia cuando el culto ya comenzó y somos los primeros en irnos. Es que a nosotros no nos gusta, vamos a tener problemas con nadie. No me diga. ¿Y usted cree que los que venimos aquí sí nos gusta? ¿Nos aguantamos, que es otra cosa? Pero el versículo dice, yo dije, si hay una palabra que puede describir esta semilla, la que produjo, la que permanece, si hay una palabra, es obediencia. Y si Dios dice, hay que servir, hay que servir. Y si Dios dice, hay que dar fruto, hay que dar fruto. Y si Dios dice, hay que arrepentirse, hay que arrepentirse. Y si Dios dice, hay que nacer de nuevo, hay que nacer de nuevo. Y si Dios dice, hay que andar en el Espíritu, hay que andar en el Espíritu. No es opción, es un mandato. De usted depende. Todos aquellos que se resisten, todos aquellos que se resisten, fueron sembrados junto al camino, entre las piedras y entre espinos. Y por más tonteras que salgan de su boca, y por más cosas que usted quiera decirle al mundo, al final del día, es el Señor el que viene a buscar fruto. Y si no encuentra fruto, será cortado y será echado fuera, dice el Señor. Y ahí será el lloro y el crujir de dientes. Amados míos, estos cuatro mensajes que hemos escuchado en estas últimas semanas prácticamente encierran muchas de las verdades del Evangelio. Vivimos tiempos de engaño, tiempos de mentira. Y es necesario ser confrontado con la verdad de la Escritura. No vaya a ser que usted se encuentre en aquellos que el Señor Jesucristo dijo en aquel día: muchos me dirán, Señor, Señor. Y yo les diré, nunca os conocí, apartados de mí. No vaya a ser que usted se encuentre entre aquellos que el Señor dice, Señor, 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 Señor. Mucho cuidado, amados míos. Obedezcamos a la palabra del Señor, sometamos nuestra vida, muramos a nosotros mismos y permitamos a Dios que reine en nuestro corazón y sea el centro de nuestro diario vivir. Inclinen su rostro, vamos a orar, demos gracias a Dios. Señor, al reflexionar en tu palabra, verdaderamente nos damos cuenta que el mensaje no ha cambiado, es el mismo. Si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz todos los días y sígame. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Padre Santo, gracias por el Espíritu de Dios. Gracias por ese poder tuyo, esa fuerza de parte del cielo a nuestros corazones, para vivir una vida transformada, una vida nueva. entendemos que tú eres el Dios de la misericordia. Y que así como tuviste paciencia con nosotros, Señor, nosotros en esta hora oramos por todas aquellas personas que se han apartado de tus caminos. Clamamos por todos aquellos que de una u otra forma, Señor, están caminando por la calle ancha que conduce a la perdición. Ten misericordia, Padre. Oramos por las personas que caminan por las calles de esta ciudad sin Dios y sin esperanza. Mientras todos oramos, si usted nunca antes ha recibido a Cristo en el corazón, déjeme decirle que Dios le ama y le quiere salvar. Nunca habíamos vivido tiempos como los que estamos viviendo ahora. La venida de Cristo está cerca. Este mundo vive como se vivía en los tiempos de Noé. Cada quien preocupado por sus propios intereses. Hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, dice la palabra. Si usted nunca antes ha recibido a Cristo en el corazón, pero siente el deseo de hacerlo hoy, yo le invito. Ábrale su corazón a Jesús. Dígale, Señor, en este día, yo quiero entregarte mi vida, quiero entregarte mi corazón. Ese es el primer pasito de fe para comenzar a caminar en la vida cristiana. Si hay alguien con nosotros acá en esta tarde que quiere recibir a Cristo en el corazón, ahí donde está, yo le invito para que levante su mano donde está y vamos a orar por usted, si hay alguien. Si usted que nos mira por las redes sociales necesita a Dios, haga conmigo esta oración y dígale, Señor, en este día te entrego mi corazón, te entrego mi vida. Gracias por esa muestra de amor en la cruz al poner tu cuerpo y derramar tu sangre para el perdón de mis pecados. Reconozco, Señor, que soy pecador y te pido perdón. Abro mi corazón y te recibo como el Señor y Salvador de mi vida. Si usted hizo esta oración, yo quiero animarle a crecer en el conocimiento de Dios y de su santa y bendita palabra. Señor, bendice esta palabra en nuestros corazones, en el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su vida al Señor Jesús por medio de una oración sencilla pero sincera. Repita después de mí: Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados y me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí en la cruz al poner tu vida en mi lugar. Y ahora te recibo como mi único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, le invitamos a que busque una iglesia en su área y así usted pueda crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo vía teléfono llamándonos al 604-659-4225 o visite nuestra página web elredentor.com. También nos puede encontrar en las diferentes plataformas de redes sociales como Facebook, Instagram y Twitter. Bendiciones.